Este lunes, el presidente Barack Obama confirmó que el 31 de agosto Estados Unidos culminará su misión de combate en Irak, con lo que se cumplirá una de sus grandes promesas de la campaña electoral. Obama explicó que 50.000 soldados permanecerán por 16 meses más en Irak, pero limitándose a tareas de instrucción a las fuerzas de seguridad y a las unidades contraterroristas iraquíes. Nuestro compromiso en Irak va a cambiar de un esfuerzo militar encabezado por nuestras tropas a un esfuerzo civil encabezado por nuestros diplomáticos, dijo Obama cuando hablaba ante la Convención Nacional de Veteranos Estadounidenses Discapacitados en un acto en Atlanta, Georgia. El anuncio se produce menos de 3 meses antes de las elecciones legislativas de medio término, unas elecciones en las que el Partido Demócrata se juega la mayoría de que hoy dispone en la Cámara de Representantes.
El mundo en perspectiva.
Vamos a analizar estas novedades, vamos a averiguar cómo está viendo la sociedad estadounidense este paso, qué otras implicancias tiene. Para eso estamos en comunicación con Juan Rial, politólogo uruguayo que vive, ustedes saben, en Nueva York y a quien cada tanto consultamos. Juan, buen día.
Buenos días, Emiliano, buenos días a la audiencia.
¿Sabes qué? Iba a preguntarte si se cumplieron los objetivos que guiaron a George W. Bush cuando decidió la invasión a comienzos del año 2003. Pero, claro, en realidad hay que recordar que la invasión se decidió para impedir que Saddam Hussein pudiera atacar al mundo con armas de destrucción masiva que supuestamente estaba construyendo, y luego se demostró que eso era falso. Entonces,
¿ese es el problema?
Entonces,
bueno, entonces es que Obama logra con este anuncio de alguna manera forzar el cumplimiento de uno de los tantos grandes anuncios que hizo cuando fue electo. ¿Ustedes se acuerdan que Obama decía que Washington, o sea la capital, refiriéndose a todo el entorno político, debía cambiar? Y entre sus ideas estaba de que la guerra de Irak tenía que terminar, que había sido una guerra de oportunidad creada por su antecesor Bush, mientras que la de Afganistán era una guerra de necesidad que sí había que seguir librando.
Sí, recordemos que Obama, cuando era candidato en la campaña electoral, hizo este anuncio, pero antes, en el año 2002, cuando era senador, se opuso a la decisión de la invasión. La consideró en aquel momento como una guerra estúpida, una guerra apresurada.
Exactamente. Y si tienes en cuenta la cantidad de anuncios que Obama hizo durante su campaña electoral, especialmente en el ámbito de política exterior referido a guerras y a sus consecuencias, por ejemplo, el cierre de la prisión de Guantánamo, cosa que no ha ocurrido. Oye, en este caso ha tratado de demostrar, teniendo en cuenta de que, como tú dices, habrá una elección de medio tiempo, que sí, una de sus promesas de campaña la cumple, o sea, el retiro del personal militar desde Irak. O sea, prácticamente al ponerle una fecha fija a este compromiso, decir que a partir de ahora, en fin de este mes, ya no se combatirá más y que prácticamente en un año habrá un retiro total del personal, en la práctica, de hecho, pone a toda la operación de Irak en cuestión de para qué se hizo. O sea, ¿Estados Unidos logró algún objetivo aparte de derrocar la dictadura de Saddam? Aparentemente no, porque si tú ves y vas al Bagdad de hoy, la capital de Irak, prácticamente no tiene electricidad más que durante 5 horas al día, y su gobierno, el último que fue electo hace 2 meses, todavía no ha podido ni siquiera conformarse. O sea, Estados Unidos deja un país cuyos grados de estabilidad y de capacidad para poder seguir adelante son por lo menos cuestionables.
Los datos, por ejemplo, a propósito de muertes, son terribles, ¿no? Todo indica que el mes pasado, el mes de julio, fue el más sangriento en Irak.
Sí, o sea, y digamos, y esto a su vez pone también un enorme interrogante acerca del futuro de Afganistán. Si Irak, que era un país que tenía por lo menos ciertos grados de modernización que había tratado de construir un Estado bajo un modelo más o menos occidental, aunque en una versión autoritaria. ¿Qué puede ocurrir en un país como Afganistán, que ni siquiera tiene un Estado del mismo estilo y donde se ha acentuado la forma de control a través del manejo de clanes y tribus, y que en la práctica se sabe que si se ha producido esta retirada en Irak, también se va a producir esta retirada en Afganistán en un lapso que uno puede estimar de 2 años también, y también va a implicar otro tipo de derrota para la política exterior de Estados Unidos, y también un cuestionamiento muy duro acerca de la situación de los militares, más específicamente del ejército, respecto a sus funciones en Estados Unidos. No hay ni que hablar de lo que ha pasado con la sustitución del general McChrystal por el general Petraeus.
A ver, Juan, tú recién utilizaste la palabra derrota.
Sí.
La utilizaste cuando estabas hablando de Afganistán y dijiste algo así como que podría llegar a configurarse otro escenario de derrota. Entonces, a propósito de Irak, que era el disparador de esta charla, ¿esa es la sensación que hay en la sociedad estadounidense?
Sí. O sea, digamos, si tú no has logrado los objetivos que te habías propuesto y no sabes para qué tenías este tipo de conflicto y para qué lo mantenías, prácticamente la sensación que habrás es de derrota. O sea, no habría derrota si hubieras tenido realmente una construcción estatal nueva, tener un aliado confiable, tener un país con un gobierno que realmente está en control del mismo. Eso no ha ocurrido.
Sí, y agrego algunos números para condimentar ese balance. Estados Unidos invadió Irak en marzo de 2003, sí derrocó al régimen de Saddam Hussein, pero ha tenido que enfrentar una insurgencia que le ha costado la vida a más de 4.000 soldados, ha dejado más de 30.000 heridos y más de 736 mil millones de dólares de costo. Repito el número, 736 mil millones de dólares.
Sí, prácticamente eso tienes que multiplicarlo por 2 y agregas Afganistán. Y realmente la zona no se ha estabilizado y realmente dejan un enorme polvorín para el futuro, cuyo desarrollo no siquiera podemos imaginar.
Ahora, Obama está convencido de que en Afganistán sí hay una misión a cumplir.
Digamos, Obama, el punto fue la forma en que él presentó el tema de la guerra, de la política exterior en la zona durante el periodo en el cual fue electo. Él justamente consideró que su antecesor Bush se había equivocado y no había centrado los esfuerzos en Afganistán, en donde se supone que habría que haber cazado a Bin Laden, Al Qaeda y todos los grupos terroristas de origen, y en cambio desvió la atención hacia Irak en un objetivo inexistente que era tratar de buscar armas de destrucción masiva inexistente. Por eso, digamos, todo el mundo sabe que acá la guerra de Obama es la guerra de Afganistán, mientras que la guerra de Irak sería la guerra de Bush. Ahora prácticamente se han olvidado de que los dos conflictos tienen una interrelación enorme.
Tú enfatizabas hace unos minutos la importancia que tiene para el presidente Barack Obama destacar que cumple con una de sus promesas electorales, el retiro de las tropas de Estados Unidos de Irak en este caso. Y lo ubicabas en un cuadro de campaña electoral, de nueva campaña electoral, la campaña rumbo a las legislativas, donde Obama está complicado. ¿Qué pasa con la popularidad del presidente?
Mira, la popularidad todavía se cifra aproximadamente en un 50%, pero prácticamente la elección próxima no se sabe exactamente cuál puede ser su resultado. Precisamente el sábado anterior al anuncio este realizado en la Convención de Veteranos, se reunió en la Casa Blanca con una buena cantidad de miembros de su partido que tienen que enfrentar las elecciones de medio tiempo en próximo noviembre. Y lo que Obama les ofrecía es no participar en la campaña como la mejor forma de apoyarlos en lugar de participar en la misma. Eso te indica hasta qué punto está la situación política y el grado de desencanto vigente en este momento en el país. O sea, la idea de que todo iba a cambiar no se concretó. Y mientras tanto, la oposición, fundamentalmente la oposición, ha caído en manos de sectores radicales, los que son miembros del grupo de las fiestas del té, llamémosle así,
sí,
el Tea Party Groups, que son grupos extremadamente radicales. Es lo único que le está favoreciendo a Obama, que el Partido Republicano tiene una posición extrema. Si no, la derrota electoral ya se podría haber anunciado.
Ajá. Y en ese contexto, ¿qué perfil entonces se supone va a adoptar el Partido Demócrata en la campaña para las elecciones de medio término?
Mira, no hay un perfil. La elección es una elección extremadamente descentralizada y corresponde a cada uno de los distritos y de los estados ver qué resultados pueden darse.
Ajá.
No hay nada a nivel nacional que sea relevante. Entonces, esto todavía hoy, a agosto, a inicios de agosto, como todavía estamos, es muy difícil saber cuál será el resultado final. Pero seguramente, y quizás, Obama tenga el grave problema de tener que lidiar el resto de su mandato con un Congreso sin mayoría propia.
¿Y eso qué podría implicar? Porque hasta ahora no las ha tenido fáciles, aún con la mayoría.
Implicar todavía mucho más dificultades para gobernar en el día a día. Obama ha creído, además, que con un gobierno meritocrático, con un gobierno de gente que presuntamente es experta en el tema, alcanzaba, y se ha olvidado de lo que es la política del día a día. Perdón por la digresión, pero te hago solo una pequeña anécdota. Por el tema del derrame del petróleo en el Golfo de México, siempre la administración ha hecho hincapié de que su ministro del ramo es un antiguo premio Nobel. A la gente eso le importa muy poco. Él cree que por tener a un experto en el tema, el asunto lo tiene bajo control. Y obviamente está lejos de que ello ocurra.
Ahora, el factor principal en ese desencanto viene por el lado económico.
Claro, porque evidentemente seguimos con el problema del desempleo. Hay aproximadamente unos 6 millones de personas que no consiguen este empleo, especialmente en las edades más jóvenes, los chicos entre prácticamente 18 y 25, el nivel de desempleo es enorme. La promesa de que la educación acá te permite el ascenso social no se está cumpliendo. También seguimos con los problemas heredados de la percepción de la crisis económico-financiera, especialmente esta última, en el cual se dice que los bancos son y las grandes casas financieras finalmente han ganado más la partida y no se ha logrado imponer los controles necesarios. Al mismo tiempo, el peso de Estados Unidos en el mundo económico sigue siendo bajo y su dependencia en el exterior para financiar estos grandes conflictos, como fueron los de Irak y Afganistán, sigue siendo enorme respecto a los bonos del Tesoro que le vende al mundo, especialmente a China, que poco a poco también se torna un actor condicionante de la política exterior de Estados Unidos.
Juan Rial, gracias por acompañarnos con estos apuntes de análisis esta mañana. Te dejamos empezar tu día en una ciudad de Nueva York que ¿cómo se presenta? ¿Cómo está el tiempo?
Muy calurosa, prácticamente hoy habrá una sensación de unos 35, 36 grados y a pesar de estar al lado del mar se siente mucho el calor. Ha sido uno de los veranos más fuertes de los últimos años.
Juan, bueno, que lo pases bien pese a eso y nos reencontramos en cualquier momento. Gracias, ¿eh?
Gracias, Emiliano, en la audiencia. Buen día.
¿Tenés Itaú Banking Card? Usala para pagar. La tenés a mano, te da beneficios en Movicenter y servicio mecánico Auxicar. Paga con tu Itaú Banking Card, tan efectiva como el dinero y con beneficios extra.
El presidente Barack Obama cumplió ayer 49 años. Fue su segundo cumpleaños desde que asumió la presidencia de los Estados Unidos. Y según dice hoy la crónica del diario El País, esta vez no hubo cónclave familiar. Michelle, la primera dama, y su hija menor, Sasha, de 9 años, están pasando unas vacaciones privadas junto a un grupo de amigos en un hotel en Marbella. Ayer, seguramente ustedes han podido ver las imágenes provenientes de la televisión española a propósito de las salidas de compras que hicieron Michelle y Sasha. Mientras tanto, la hija mayor disfruta de uno de los campamentos de verano tradicionales de la juventud que, bueno, en Estados Unidos son una costumbre. Obama, con notorias canas que crecen desde su arribo a la Casa Blanca y algún gesto de estrés cuando gesticula, que no tenía en las más tranquilas épocas de senador, pasó la mañana en Washington. Recibió el saludo del elenco de servicio y asesores, gastó bromas con amigos que llegaron antes de que se trasladara en el Air Force One a Chicago y que le ayudaron a cortar un pastel, que tenía la inscripción We Can, ¿eh? Yes, we can. Recuerdan la famosa frase de nosotros podemos, que tanto atrapó el sentir de los americanos y que de algún modo estuvo vinculada al triunfo en las elecciones presidenciales.